desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos ponemos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la Epístola a los Hebreos. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Ojee por ahí la Biblia, la va a encontrar. Hebreos está entre Génesis y Apocalipsis. El capítulo 5 está después del 4, antes del 6, así que no hay ninguna pérdida. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, he titulado el mensaje de esta tarde noche: Maestro, Siervo e Instrumento. Voy a dar lectura del 11 al 14 y yo leo del 11 al 13, en el 14 lo hacemos todos. Mire lo que dice la Escritura. Acerca de esto, está hablando el escritor sagrado, tenemos mucho que decir. Y qué honesto es y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Todos en el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Qué belleza, honor, privilegio! Tener, Padre, tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón las ganas de oír tu voz. Háblanos al corazón, lo necesitamos más que nunca. Bendice y fortalece la vida de nuestra iglesia, la vida de cada uno de los que aquí nos congregamos, los que nos escuchan por Radio Bautista, nos ven por Facebook y YouTube, una bendición especial para sus vidas. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento. En el sermón del domingo antepasado, explicaba yo que el escritor, en este caso de las epístolas paulinas, Pablo, recurría a muchas metáforas para poder explicar una verdad bíblica con ilustraciones naturales, terrenales, para que fuese para nosotros mucho más fácil de captar, de entender o de comprender lo que el apóstol Pablo se proponía a explicar o a enseñar. Decía en el momento de los anuncios que si no tuviéramos ahora nosotros el PowerPoint, pues yo hubiera tenido que recurrir a algunos voluntarios en la iglesia para tener a un soldado, para tener a un atleta y para tener a un labrador, a una persona que trabaja la tierra. Necesitaría también en esta ocasión de una persona de servicio, a un maestro y también pues a cualquier instrumento que pueda escoger. Hoy el PowerPoint nos hace a nosotros bastante fácil todo esto. Hablamos nosotros la semana pasada de que Dios nos ve a nosotros tal como nos describe el apóstol Pablo en sus cartas. Y no que el apóstol Pablo haya escrito Hebreos, sino que hay un tema bastante interminable. Es conocida esta carta como anónima. Se le adjudican a otras personas, incluyendo Pablo. Y decíamos que cuando usted se vea en un espejo, trate la manera de dimensionar, entender o comprender cómo es que Dios le ve. Dios, después de haber invertido la vida de su hijo, el único que tuvo y que hizo misionero, decidió capacitarlo a usted, a mí, dotarlo, llenarlo de una cantidad de habilidades, de dones, de talentos, con el fin de que usted fuera efectivo, eficiente a favor de la iglesia, no para prestigio propio, no para agrandamiento, no para ensalzamiento o autoensalzamiento. Entonces, cuando usted se vea en un espejo, usted tiene que entender que ante los ojos de Dios, usted es un atleta. Y el atleta está regido o sujeto a unas disciplinas. Comentábamos en la explicación de Usain Bolt, cuando le preguntaron que cómo entrenaba. Creo que tenemos una figura por ahí, Erika. Y Usain Bolt dijo esto: yo me entreno 4 años, oiga esto, 4 años todos los días para competir 15 segundos y ganar. Imagínese usted el tipo de disciplina que vive este hombre. Se entrena durante 4 años. Mary Decker, que era la famosa Esperanza de América, entrenaba 8 horas todos los días y buscaba los diferentes estados de los Estados Unidos por temperaturas, altitud, humedad, calor, frío, nieve, lluvia, y porque era la atleta, ¿no?, que iba a defender a los Estados Unidos. Vimos también que era necesario que pudiéramos nosotros entender que somos, además de eso, de atletas, somos soldados. Y donde explicaba el apóstol Pablo que el soldado no debe de enredarse en los negocios de la vida. Hoy estamos, y no necesariamente negocios lucrativos, hoy estás enredado, no venís al culto porque tenés que cuidar a la nieta. Estás enredado, no venís al culto porque estás cuidando a tu mamá. Estás enredado, no venís al culto porque te quitaron la mica. O sea, enredos, y estamos enredados. Porque tengo un compromiso, porque están por acá, porque me acaban de llamar. Estamos enredados. Y un soldado que ha sido tomado para el uso de su jefe, de su capitán Jesús, no puede presentar ninguna excusa. Vimos también al labrador, al obrero, el que trabaja la tierra. Y habíamos dicho que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y hoy nos vamos a ir con 3 más. Y con esto vamos a terminar. Así que mañana o en la noche o cuando usted se plante al frente del espejo y usted se vea, no su físico, no su nuevo maquillaje, su nuevo look, no, sino que usted se vea, ¿cómo es que Dios le ve a usted? Dios le ve a usted como un maestro, y mire lo que está diciendo el escritor de los Hebreos, dice, algunos de ustedes para este tiempo ya tendrían que ser maestros. Pero es necesario que se les vuelva a enseñar a ustedes los viejos rudimentos. Empezar a hablar otra vez de Juan 3:16, el Salmo 23, el Salmo 91 y Juan 14:6, 2 Corintios 5:17, cuando dice ustedes verdaderamente son unos inexpertos. El apóstol San Pablo, cuando escribía a Timoteo, su discípulo, su hijo amado en la fe, le dice en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, porque yo, esto es lo que quiero, cuando usted se ponga enfrente en el espejo, quiero que usted vea el maestro que Dios ve en usted. Vea lo que dice el apóstol, lo que has oído de mí, solamente eso, ¿ok? Ante muchos testigos o compañeros que te han visto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, queridos, amadísimos en la fe, para muchos de ustedes la etapa de la formación ya terminó. La etapa de la enseñanza ya se acabó. Y no digo que ya lo sabe todo, porque you never stop learning. Pero esa etapa, ¿qué le digo? Primera, o ese preámbulo, o ese preludio, ya se terminó. O sea, ya. Esa faceta, usted ya pasó el ABC, usted ya pasó el A, I, O, U, usted ya pasó la etapa de los diptongos y triptongos. Usted ya pasó la etapa de la literatura universal. Eso ya, ahora está usted para ecuaciones, para inecuaciones. Usted está para otra cosa, pero ya no para regresar otra vez a los verbos, sustantivos, pronombres. Usted ya debe de saber lo que es el pretérito pluscuamperfecto. Todo eso ya pasó todo esto. Entonces, hay cristianos en nuestras iglesias que se han convertido en faquires, que ya están sentados en la misma banca, en la misma silla, y no les duele aquello que les conté. Porque ya están acostumbrados, ya se acomodaron. Entonces, la etapa del aprendizaje básico, parvulario, la etapa de la capacitación, ya se acabó. Ahora estamos, por eso cuando usted se vea frente al espejo, ahora estamos nosotros frente al deber, a la obligación moral de poder compartir con los demás lo que a usted le enseñaron. Pastor, ¿podríamos hacer nosotros en su iglesia un taller de evangelismo? Taller de evangelismo. Hermano, discúlpeme, pero si nosotros aquí practicamos evangelismo todos los días. ¿Sabía usted que en esta iglesia tenemos los años que tengo de estar yo acá? 28 para 29 años. Tenemos de no tener una campaña de evangelismo. ¿Por qué? Porque todos los días se ganan personas para Cristo. El día viernes en la noche, en un día atípico, inusual, en un culto que es el más ralito de los que tenemos, aparece una dama recomendada por una autoridad y me dice: pastor, le voy a enviar a alguien, por favor atiéndale. Y como yo aquí no soy ni agente de viajes, ni activista social, ni politiquero, y yo soy pastor, lo primero que le dije, y le voy a contar esto, cuando hay gente que me llama para decirme: pastor, tiene un tiempo para mí, necesito hablar con usted. Sí, le digo, con mucho gusto, venga a las 6:30 de la tarde, el día miércoles, o el día viernes, venga a las 10:30 de la mañana el domingo, o a las 5:30 de la tarde, para que hable un poquito, para ver de qué se trata, quédese al culto, y después si gusta. ¿Por qué? Porque para mí, lo primordial, el objetivo principal, es que esta persona no resuelva su problema social, matrimonial, legal, financiero, sino que resuelva su problema espiritual. Me estoy haciendo explicar. Entonces, un cristiano no es un cofre. Un cristiano no es una bodega, no es un armario para poder guardar cosas. Nosotros somos una vitrina, somos un showroom, somos un mostrador, somos un anaquel para poder saber qué es lo que hemos recibido. Por eso, un cristiano debe de poder compartir todo lo que ya ha aprendido. Y si no lo ha aprendido, el único responsable de esto no es usted, sino es el maestro. Ahí sí que the buck stops here. Si la congregación no llega a ese nivel de superación o de crecimiento o de madurez cristiana, no culpemos a nuestra congregación. Yo me recuerdo que hace muchos años teníamos un misionero nosotros en Sudamérica y lo monitoreábamos constantemente cada domingo después del culto por el cambio de hora que hay. A eso de las 11 de la noche, hora de él, 9 mía, me llamaba y me decía: pastores, que los hermanos hacen esto, pastores, que los hermanos hacen lo otro, pastores, que quise hacer esto y no lo quisieron hacer, pastores, que fíjese que emprendí esto y me dejaron solo. Por favor, le digo, no los culpe a ellos, fueron mal enseñados. Entonces ahora usted que tiene un año, dos años, tres años para estar ahí, ahora dedíquese a preparar, a capacitar, a echar el fundamento, la base, para que usted después, esto va a ser en directo. Por eso es que si nos damos cuenta nosotros, en el texto que está la gran comisión, que es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde dice: y se acercó Jesús y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oigan esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Así me enseñó mi maestro de evangelios en el seminario, el hermano que ya está en la presencia del Señor, nuestro hermano Romeito Martínez, que había que aprenderse hasta con comas y con puntos y con signos de admiración y signos de interrogación lo que estaba en la Escritura. Por eso Jesús en la Gran Comisión dice esto, por tanto, id y hacer discípulos, sí, perfecto, y bautizarlos, sí, perfecto, pero luego dice, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando Dios lo vea a usted, ve en usted un soldado que no se enreda en los negocios de la vida. No tengo otra cosa a más que, bueno, ¿sabe usted que el hermano Jack, que vino acá, pelado como de 7, es un kilómetro de carne que tenía ese hombre hoy, alto? Él es un deputy sheriff de San Patricio County, aquí cerca de Corpus Christi. Él estuvo en Irak, estuvo en Afganistán. Me dijo, I was deployed, me dice esto, 118 days, 14 hours and some seconds. Y me dijo, quería regresar. No pude pasar el cumpleaños de una de mi hija. No pude pasar el cumpleaños de mi mamá. No pude pasar con mi esposa el aniversario. ¿Por qué? Porque estoy en el ejército. Hermano, y algunos de nosotros no venimos porque como es el cumpleaños de la nena, como es la piñata de Junior y es el primer año, no vengo. No se enrede, hermano. Por eso no somos efectivos. Me mandó alguien un meme muy lindo. Dice, hay algunos que saben griego y saben hebreo, pero viven como egipcios. ¿De qué te sirve prepararte si te enredas con cualquier cosa? Así que cuando se vea, usted es un soldado. Usted es un atleta que se prepara como Usain Bolt. 4 años para participar 15 segundos. Usted es un labrador que para poder comer de los frutos, tiene que trabajar primero. Tiene que sembrar, tiene que preparar la tierra, tiene que cuidar, tiene que regar, tiene que cultivar. Yo creo que por lo menos se merece que se coma otra de las palabras que vas a conocer allá en Guatemala, huicoy. Deme huicoyes con crema, pedirle a los señores que están allá, ¿viste? Son como las calabacitas. Que te lleven a conocer el chichicaste, es otra de las palabras también allá que vas a conocer en Guatemala. Entonces, el labrador para participar y de comerse una mazorca de elote, de choclo, como le llaman en Sudamérica, trabaja. El soldado no se enreda porque vive a las órdenes de su jefe. Pero también, además, vea, mire, aprenda a verse cómo lo ve Dios a usted. Dios ve en usted un maestro. No nada más como el dijo una señora, el alagarto Juancho de Tampico, ¿verdad? El alagarto Juancho solamente está y come, y come, y come, y come, y come, y come, y come. A saber a cuánta gente se ha tragado el alagarto Juancho, ¿verdad? Y así estamos, y comiendo, y comiendo, y engordando de Biblia. Y sabemos griego y hebreo y vivimos como egipcios. Segunda cosa, hay un ciego en usted. Decíamos la frase en el momento de los anuncios que dijo la madre Teresa de Calcuta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! Si quiere reclamarle, vaya a la India y allá ve la tumba de la señora. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hay un siervo en usted. Dame la cita, Erika, interesante. Y esto, más entre vosotros, Jesús escuchó un diálogo, un argumento, un conflicto, un fuego cruzado de palabras y de intenciones entre los apóstoles. Y Jesús les dice, momentito, momentito, momentito. Porque quería ver quién iba a ser el número uno en el grupo. ¿Quién va a ser el que va a suceder o suplantar al pastor Navarro? Ok, tome las palabras del Señor Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, aquí está la clave, vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, oiga, como Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. cuidado, hay una etapa muy delicadita, es una línea bien delgada, y esto se da en el estudiante del seminario, en el misionero, en el plantador de iglesias, el pastor nuevo, el novato. Cuidado con esta línea delgadita. El día que el pastor deja de servir, ese día comienza, es el principio de su fin en el ministerio. El pastor, you, as a pastor, you cannot stop serving. This is a forever and never ending service. No importa qué tan alto haya llegado, no te olvides de servir. El momento que el pastor deja de servir, empieza a perder su identidad. No importa qué tantas millas o metros o kilómetros de altura haya llegado, de una forma estrepitosa hayas ascendido a las nubes. Y tu ministerio te tiene en otro nivel, en otra coordenada y en otra cartesiana, porque estoy ahora. Cuidado, cuidado con eso. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le lavó los pies a todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El siervo es una persona que tiene que servir con agrado. Le voy a decir esto, las personas que trabajan en el servicio doméstico, es un ejemplo, tal vez un poquito burdo, pero quiero que me entienda. La sirvienta o la persona que trabaja en el servicio doméstico no se puede ir de la casa a donde trabaja a la hora que ella quiera. Siempre tienen que anunciarse con la señora, aunque ya sean las 5 de la tarde y la hora de salida, decirle, señora, ¿me puedo ir? Sí, mijita, sí, nos vemos mañana. Si es que trabaja con una señora de esas conscientes, si no es que de, ay, mira, quería decirte, ¿por qué no me panchas la camisa de Arturo? Vine desde las 7 de la mañana aquí, ¿por qué no me dijo que? Y ahí vi la camisa desde las 9 a la 1, y yo, ¿qué va a hacer la señora con esta camisa? Pero ahora que son las 5 que me voy, me está, mira, planchámele la camisa a Arturo. Vaya. Pero ¿sabe una cosa? No se puede. No, disculpe, hermano. Yo sé que fue a la escuela, pero educación no tiene, hombre. Por lo menos despídase. ¿Me puedo ir? ¿Puedo salir? Avise. Mire, lo cortés no quita lo valiente, hombre. El siervo es un esclavo. Recordemos que ya nosotros no vivimos para nosotros, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, queremos desarrollar en nuestra iglesia un grupo de servidores. No de los que vienen a la iglesia a descargar el camión solo cuando viene el Salvation Army. No solamente aparecen a la iglesia cuando viene el camión de Aguana. No cuando, eso platicábamos con el hermano Tobar, cuando llega la cajita de la misericordia. Sí, hermano. Sí, hermano. Así estamos. Estamos acostumbrados a ver todo esto. Entonces, las palabras de Kennedy, brutales, pero tremendas palabras. No espere qué es lo que su país puede hacer por usted, sino lo que usted puede hacer por su país. No espere qué es lo que la iglesia puede hacer por usted, sino lo que usted puede hacer por la iglesia. ¿Sabe usted? Mire qué interesante. No, el apóstol Pablo nunca se llamó el reverendo, nunca se llamó el doctor, el PhD. Mire cómo escribe el apóstol Pablo en Romanos 1:1. Fíjese esto cómo escribe. Pablo, mire cómo antepone él, ¿cómo dice?
Siervo.
¿Sabe usted de dónde viene? Disculpe, no es que no haya tenido tiempo, sino que prefiero mejor decírselo rapidito, pero cada una de estas palabras que aparecen acá tienen una connotación interesante de la raíz griega. La palabra, oiga esto, siervo o esclavo es doulos. D-O-U-L-O-S. That's what we are. Doulos. Somos servidores. Somos esclavos. Se narra en la Biblia, en la ley del Levirato, en la ley del Jubileo, en todas esas leyes que aparecen en el Levítico, donde dice esto, que por obligación, cuando el esclavo cumplía su término de esclavitud, después de los 6 años, al 7º año se le ponía en libertad. Entonces ya el esclavo era libre, ya no nada le ataba a su amo. Pero cuando a este esclavo y este siervo había vivido lo mejor de su vida con este hombre, le decía: mire, señor, yo no me quiero ir de aquí. Usted me ha tratado bien, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí estudiaron mis hijos. O sea, ¿cómo me voy a ir yo de aquí? Entonces dice el amo: no, no puedo mantenerte porque la ley me prohibiría tenerte aquí y me convertiría en un abusador de un esclavo. Entonces había una salida. Entonces venía el hombre: ¿de veras te quieres quedar conmigo? Sí. Se horadaba la oreja derecha y en el lóbulo le ponían una arracada o un arete al esclavo. Esto significaba que este era un esclavo por voluntad propia que se quedaba sirviendo a su amo. Eso es lo que somos nosotros. Espero que nadie esté en la iglesia sirviendo a regañadientes. Espero que nadie esté en la iglesia sirviendo porque tiene la obligación de hacerlo. Somos voluntarios. Entonces, cuando Dios le ve a usted, ve a un atleta, ve a un maestro, ve a un obrero, ve también a un soldado y además de esto, ve a un siervo voluntario. Otra cita, el apóstol Pablo, mire qué interesante, por eso le digo que es maravilloso. Yo podría decirle, si ustedes me permiten, pero con esto es suficiente, ver todas las metáforas que utiliza Pablo en todas sus cartas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 26, 27. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo te hago la pregunta, y la respuesta la tienes tú. ¿Prefieres servir a Dios o servir al mundo? Al mundo no lo vas a servir, en el mundo van a abusar de ti. Van a exageradamente abusar de ti. Jesús no. Jesús sabe de qué necesitas y cuánto Él puede usarte. Pero en los 3 minutos que me quedan, Erika, dame el punto número 3 y esto es el cierre de esta noche. Por favor, no se le pase. Hoy en la noche, ustedes de los que se cepillan el teclado o la dentadura, las hachas, dicen allá en mi pueblo, ni que fuera caballo, ¿verdad? Usted que en la noche cuando va con su higiene bucal antes de acostarse y se ve en el espejo: wow, that's me, I'm a teacher, I'm a soldier, I'm a servant, I'm a worker, and I'm also an instrument. 2 Timoteo 2:19 al 21. Vino el hermano Ryan, de los del grupo que vino, un trompetista de jazz. Trompetista de jazz. Que ha estado en los famosos Dixie, no sé qué, de New Orleans y todas esas cosas que hay por ahí. Y le dije: ¿cómo no trajo la trompeta para el miércoles entonar algo? Esa es la lección de esta noche. Y empecé a llamar: mira, ¿quién toca de un instrumento? No, es que fulano toca el saxofón, Gael, y el otro el clarinete. No, la otra tiene el piano. El otro aquel gordito, el Charro Days, ¡bum!, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tambor ese grande que toca en el Charro Days? El bombo, sí. Bombo, estaba yo buscando yo la trompeta y no la encontré. Mire lo que dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Oiga esto, por favor, hermano, véalo con seriedad hoy. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no hay solamente hay utensilios de oro y de plata. Sigue. sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, aquí está, será instrumento. ¿Para qué dice la Biblia? Santificado, apartado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué te impide a ti servir con bastante eficiencia y ser útil al Señor? Tu carácter. Eso te va a tirar desde la tercera cuerda. Ahí están todos los instrumentos. Todos tienen una forma distinta. Todos tienen un sonido diferente. Todos y cada uno de nosotros somos instrumentos. Cuidado con llegar a convertirnos en instrumentos de discordia. Cuidado con tocar la tecla que no es. Cuidado con dar la nota discordante. Cuidado con no entrar en el pentagrama para que haya armonía en la música. Hay muchas figuras en el pentagrama, en los símbolos, las fusas, las blancas, las negras, las semifusas, las corcheas, las semicorcheas. La armonía es lo importante, el instrumento. ¿Y sabe usted cuál es el problema? ¿De qué nos sirve tener nosotros un teclado si no tenemos quien lo toque? Un año, dos meses, la esperó ese teclado a usted. Un año, dos meses. ¿Te das cuenta? Y muchos de nosotros, ilustro esto. ¿Qué fue lo que hicimos con ese teclado, Iván? Lo guardamos, ¿no? Guardalo. Ya pensando, lo voy a vender en la pulga de Iván, a ver cuánto nos dan. ¿Sabe usted qué podemos ilustrar con esto? Que el único que puede tocar nuestras vidas para instrumento de Él es Dios. El único. El que le darle un buen uso a su vida. Un buen sonido. La música que agrada. La música que cae en el oído. ¿Y usted qué música le gusta? Le dijo don Francisco, una señora que llegó a Sábado Gigante. La música clásica, don Francisco, como por ejemplo, ¿cuál? Los Tigres del Norte, le dijo. Ah, qué bonita. Clásica naca, ¿verdad? Clásica naca. That's what you are. That's what you are. You're an instrument. You're a teacher. You're a soldier. You're an athlete. You're a laborer. You're a servant. Cuando se ve en el espejo, vea lo que Dios ve en usted. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo. Gracias por esta iglesia. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por lo que nos compartes. Gracias por tanta bendición. Esta semana, Señor, a veces me hago la pregunta. Anuncio que viene una semana intensa y termina esa semana y viene la próxima más intensa todavía. Qué bueno que mantienes a nuestra iglesia activa, alcanzando gente para ti. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición y con tu cuidado. Señor, ayúdanos. No dejes que nos tupamos de mente. Queremos que nos uses. Queremos servirte. No queremos desperdiciar nuestra vida en nada. No queremos enredarnos en nada y con nadie. Te lo pedimos en Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607, Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.